La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Ya estamos aquí dispuestos a desnudar la verdad, aunque en España, ¡buah! Con la verdad no se sabe nunca si estamos delante de ella o de un simulacro, ¿no, don Ramón?
Bueno, yo vengo complicado. Pensando, hoy vengo pensando en dos centenarios. Uno, el de Kant. El tercer centenario de su nacimiento en Königsberg, el gran filósofo. Y la segunda pieza es 200 años de la novena de Beethoven.
De Beethoven.
Fantástico.
Cumbres de la humanidad, es
Esas
verdad.
Son las
es
auténticas verdad. Cumbres.
Son dos cumbres. La verdad es que la novena de Beethoven es maravillosa. Además, ya saben ustedes que la escribió cuando ya era absolutamente sordo. Del todo, no oía absolutamente nada, y escribió una cosa tan maravillosa y tan llena de alegría realmente, porque en realidad es el himno a la alegría.
Mi preferido es el tercer movimiento, Maestoso se llama, que es una cosa más... No es tan beethoveniano, sino más un poco de Debussy. Anuncia Debussy, yo creo.
Bueno, él, Beethoven anuncia todo a trozos en su obra, ¿no?
Sí, es
a trozos anuncia todo.
Fantástico.
Y Kant, es verdad que sus críticas de la razón pura y la razón práctica son sin duda lugares maravillosos, ¿no?
Maravillosos, y además cuando dice la ilustración es la mayoría de edad de la humanidad.
Pero fíjese lo que ha pasado con esa ilustración, ¿eh?
Bueno,
ha sido vituperada en los tiempos que corren.
La ilustración yo creo que no tan vituperada.
¿Usted cree que no? En la práctica, el pensamiento ilustrado, que es lo que fluye de la ilustración, una forma ilustrada de ver, usted es un representante totalmente fidedigno, lo digo de verdad, del pensamiento ilustrado. Es usted, además...
Yo creo que... No hay tanto ataque a la ilustración, ¿eh?
Yo creo que sí. No, hay un ataque que no he enunciado. En la práctica, la inteligencia y la erudición y el conocimiento positivo, que es lo que fluye de la ilustración, ha perdido vigencia. La inteligencia ha perdido vigencia. No parece importante. Lo importante es una subjetividad relativista que nos aleja de la ciencia, claro. O sea, la ciencia... Es relativa hasta que es absoluta hasta que se encuentra una solución mejor.
Bueno, eso puede ser una derivación pasajera en un momento dado, etcétera. Yo creo que la ilustración vista por Kant sigue siendo la misma. La mayoría de edad de
la
humanidad.
Bueno, me encanta su optimismo antropológico
y
permanente.
Y kantiano,
sí, es verdad que a ratos no lo comparto, pero la verdad es que es una... Es una inspiración su optimismo, se lo digo de corazón. Don Lorenzo.
Muy buenas noches,
don Lorenzo.
Ramiro.
No es ni optimista ni deja de serlo. Ya saben que ni va ni viene. Es madrileño, pero podría ser gallego sin ningún problema.
Sí, bueno, yo la verdad es que os estaba escuchando y yo creo, ya no sé si vituperada la ilustración, pero lo que representan estos dos centenarios de los que hablaba el profesor, pues porque, bueno, detrás de la novena sinfonía de Europa todo el mundo se nos viene la imagen y el color de Europa, ¿no? Y detrás de la ilustración también, ¿no? Es que está amenazada, ¿no? O sea, pensaba un poco en esa amenaza que nos viene del este y que está ahí latente, ¿no?
Hoy, es Asia, que es el despotismo asiático al
hoy
final.
Hoy había noticias, por ejemplo. Yo me refiero mucho más cercano, o sea, más un poco por el conflicto de Ucrania y cómo se pueda extender esto hasta el resto de Europa. Hoy salió una noticia de cómo los polacos están comprando como locos, los que pueden, obviamente, los que tienen poder económico, están comprando como locos casas en el sur de España y Portugal,
alejarse de...
temiendo la invasión de Polonia, ¿no? Es decir, que realmente esto es un tema conflictivo.
Ya sabe usted lo que decía Woody Allen, ¿no? Que cada vez que oía... A Wagner le daban ganas de invadir Polonia.
Pues la cosa está complicada y la verdad es que si tú eres europeo y dentro de la Unión Europea, que es donde te puedes mover bien, lo más alejado es el sur de
Brevemente,
España y Portugal.
Brevemente, doña Almudena, muy buenas noches. Ay, que ya creo que tenemos al aparato
a, ver,
a buenas... don Alejandro Fernández, candidato brillante.
¿Puedo hablar un segundo?
Sí, por favor.
Buenas noches. Hablando de la ilustración y al hilo, yo creo que está vituperada por los políticos y más en nuestro país, que todos estamos instalados en la máquina del fango últimamente. Bueno, y ser ilustrado y decir las verdades del barquero es estar instalado en la máquina del fango.
Bueno, yo creo que la máquina del fango es un ataque recíproco, es decir, lo están utilizando todos los partidos en estos momentos.
Pero tiene un origen, don Ramón.
Y la verdad es que es una derivación pasajera, yo creo. Esto no sucedía
Veremos.
En los años 70 con la transición.
Claro que no.
Sucedió.
Había otra gente, erais
había
ilustrados.
Otra gente y claro. Otras formas de proceder.
Eran ustedes ilustrados.
Ahora no.
Nos lo dijo aquí en este programa Alfonso Guerra. Decía, lo recuerdo, don Ramiro decía, es que entonces no nosotros solos, no los socialistas, todo el espectro político, todo el mundo puso lo mejor de cada casa. Usted, un profesor y un catedrático ilustre, estaba implicado. Todo el mundo que estaba implicado tenía un currículum que se podía ganar la vida muy bien y estaba ahí.
Y disentías, podías discrepar.
Y no pasaba nada.
Y no pasaba nada.
Bueno, como tenemos ya ahí a don Alejandro, vamos a dedicarle, antes de entrar con él, para hacerle una breve entrevista, a ver cómo ve esas elecciones catalanas decisivas, vamos a dedicarles unos suspiros de España, porque es lo único que nos está sugiriendo nuestro querido país en estos momentos. Bueno, amigas y amigos, pues estamos aquí, que ha costado lo suyo, porque las campañas electorales son como una especie de maratón, un purgatorio, o bueno, no sé, o un infierno. Don Alejandro Fernández, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Efectivamente, la agenda es bastante intensa y cada día buscamos pues entre 7, 8, 10 entrevistas. Y vamos cubriéndolas como podemos.
Se sobrevivirá al 12 de mayo.
Por supuesto que sí, y además vamos a tener un gran resultado, que eso siempre, el ver que el partido crece y recupera posiciones en Cataluña, pues siempre es un acicate para trabajar con más intensidad si cabe.
Se te han estado preguntando a Alejandro, que la verdad es que en directo, digamos, lo he visto varias veces a lo largo del proceso de campaña, y la verdad es que siempre parece que acaba de salir del gimnasio, siempre está lleno de energía, y lo ven ustedes en la voz, después de todo el día para arriba y para abajo, pues sigue teniendo ese tono. Le han preguntado con frecuencia, le vamos a volver a preguntar porque me pareció la última vez en esa reunión que organizó La Vanguardia en Barcelona, en un hotel, le preguntó el presentador por su relación. Estaba Alberto Núñez Feijóo, que hizo una introducción estupenda de usted mismo, y que le preguntaron a usted con cierto, bueno, con un cachondeo, digamos, no malintencionado en esta ocasión, por lo menos, no siempre ha sido así, por las relaciones que mantenía usted con el presidente del partido. ¿Puede decirse que la campaña, porque además, don Alberto, en eso estará usted de acuerdo, ha echado el resto y ha estado muchísimo con el partido en Cataluña durante estas elecciones y en particular con usted? ¿Hay un antes y un después de su relación con el presidente del partido de estas elecciones?
Bien, yo lo primero que quiero decir es que la relación, y además, como todo el mundo sabe que soy sincero, lo he demostrado a lo largo de mi trayectoria, y si no dijera lo que voy a decir ahora, si no pensara lo que voy a decir ahora, no lo diría. Yo me llevo muy bien con él y me he llevado bien toda la vida, y tuvimos unas discrepancias sobre una cuestión concreta el pasado verano. Y de lo que siempre explico, de que estoy orgulloso, es de formar parte de un partido donde se puede discrepar, donde se puede debatir, que luego acabó siendo el candidato, y que también explico que el Partido Socialista este verano expulsó por discrepar de la amnistía a un héroe de la libertad como es Redondo Terreros. Es decir, que eso sí que es un comportamiento sectario. Nosotros tuvimos unas discrepancias, ahora mismo la sintonía es absoluta sobre lo que hay que hacer en Cataluña, y soy el candidato, y la ratificación de esa candidatura la ha hecho el propio presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, con lo cual ahora mismo la relación es excelente.
¿Cómo, además, me pareció, en la pregunta era obligada porque la gente quiere que le pregunte eso, yo que le he visto varias veces cerca, certifico que realmente la relación parece óptima, además de que uno se imagina poco a Núñez Feijóo trabajando de cerca con alguien que realmente no le gusta, ¿no? Sí, es un tipo de perfil que necesita estar cómodo, que yo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, hay que trabajar juntos, lo normal es estar cómodo. Una de las cosas que me ha gustado de su campaña, yo como sabe, aunque estoy aquí en Madrid, soy catalán, una de las cosas que me ha gustado de su campaña es que además de hablar inevitablemente del procés, el independentismo, la ley de amnistía y el trato desigual que desde algunos partidos, y no todos independentistas, se pretende dar a algunos prófugos de la justicia o que haya diferencias entre ciudadanos, ha sido que usted ha propuesto, que es lo que uno esperaría de unas elecciones en general y en particular de unas elecciones de perfil más administrativo, por decirlo de alguna forma, más de gestión, como son las autonómicas, ha dado usted algunas pautas de gobierno concreto, más allá de que no le gusta que le perdonen los delitos a gente que los ha cometido, o que no le guste que algunos defiendan que Cataluña se separe de España, lo cual, digamos, era previsible. Pero más allá de eso, la verdad es que hay que gobernar, y una de las cosas que se le podría achacar a Esquerra Republicana, más allá de ese perfil ideológico secesionista, es que es el que digo de Esquerra Republicana, porque es el partido que ha gobernado durante esta legislatura, es que ha sido un mal gobierno, y hace usted, concentra en tres puntos que me parecen, con los que estoy de acuerdo completamente, dicho sea de paso, que son los tres puntos capitales en Cataluña: el tema del agua, que no tiene una solución simple como algunos pretenden, como las rogatorias o ir a rezar a Montserrat; el tema de la vivienda, que curiosamente ayer leía que la señora Colau se quejaba de otro partido había intentaba resolver el tema de la vivienda y no le gustaba el plan, cuando ella no ha hecho nada en sus 8 años en Barcelona, nada que decir, ninguna vivienda. Y tal, y el tema de la educación. Coméntenos los tres planes y los tres, donde pone el dedo en la llaga, en esos tres temas que sin duda son los capitales en la autonomía catalana.
Bueno, vamos a ver, aquí hay una cuestión fundamental, y es que el sistema educativo catalán ha entrado en barrena, tiene los peores datos de calidad educativa de España y de parte de la Unión Europea, según los informes PISA, el informe PILS, en matemáticas, en comprensión lectora, y eso es debido a unos malos gobiernos que han utilizado el sistema educativo para adoctrinar en un sentido nacionalista y de izquierdas. En un sentido nacionalista, por no poner el sistema educativo al servicio del alumno, que es lo esencial, sino al servicio de lo que ellos llaman el proceso de construcción nacional. Imposición lingüística, manipulación de contenidos, y la obsesión y la imposición izquierdista, pues es la liquidación de la cultura del esfuerzo. Poder pasar con varias asignaturas suspendidas y este tipo de cosas. Entonces, para superar eso, lo que hay que hacer es lo mismo que estamos haciendo, por ejemplo, Castilla-León, donde el Partido Popular gobierna y es la comunidad autónoma líder en el informe PISA. Es recuperar la autoridad del profesor, es garantizar la libertad de elección de centro educativo de los padres, que son los que deben elegir el modelo educativo, no los políticos, y eso significa acabar con la persecución que en Cataluña se está haciendo con respecto a la educación concertada, recuperar evidentemente un modelo que sea trilingüe. Somos una sociedad bilingüe en la calle y hay que añadir una tercera, en este caso el inglés, pero el sistema educativo tiene que ser como la calle. En Cataluña, en la calle, se utilizan las dos lenguas indistintamente y, por tanto, las dos se tienen que equilibrar en el sistema educativo, y evidentemente también unos sistemas de evaluación exigentes que hagan que cuando los jóvenes salen del ciclo formativo pues tengan los instrumentos necesarios, porque si te aprueban, aunque suspendas, y no te exigen, pues luego sales del sistema educativo y no tienes ni idea de nada, y ya será la vida la que te suspenda, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar en el sistema educativo. Nosotros en Cataluña tenemos el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España. Eso es por una política de vivienda absolutamente, en fin, de inspiración Ada Colau, es decir, rayana en el marxismo, en la que se persigue a los promotores, se persigue a los particulares, se les hace la vida imposible, y el resultado es que no hay vivienda disponible en alquiler, no se construye vivienda nueva, y lo único que ocurre es que se les permite a los ocupas campar a sus anchas tan alegremente. Y me ha dicho un tercer tema, pero ahora mismo no recuerdo cuál era el tercer
tema. Sí, el tercer tema era el tema del agua, el tema de la sequía pertinaz en Cataluña, que consiste en que no se hace nada para solucionar un problema que es viene muy de lejos, ¿no?
Exactamente. Mire, en el año 2008-2009 ya hubo una sequía algo menos intensa que la que estamos viviendo ahora, pero también muy, muy severa. Y allí se constató que Cataluña tenía que resolver una serie de cuestiones por si volvía una sequía igual. Y estamos hablando de hace muchísimo tiempo, estamos hablando de hace 15 años. Y no se ha hecho absolutamente nada. Había una planificación de 8 desaladoras, solo hay 2 hechas. Había una planificación para reutilización de agua que solo llega al 30% de la capacidad. Y no se ha querido hacer una infraestructura clave de interconexión que permita gestionar el agua que ahora mismo del Ebro va al mar. No estamos hablando de agua que se utilice para otras cosas. Estamos hablando de sobrantes de agua que puedan abastecer a toda Cataluña y que puedan abastecer a la industria, al turismo, la ganadería y la agricultura. Y esa incompetencia y ese fanatismo nos lleva a una situación tercermundista en la que, en fin, ahora hemos tenido la suerte de que ha llovido intensamente en los últimos días y eso parece ser que puede salvar el verano. Pero es que, claro, si hay que estar esperando...
Muy poquita agua, don Alejandro, muy poquita agua. Sigue habiendo 160 hectómetros cúbicos en Cataluña, es muy poquita agua.
No, esto es exacto. Es decir, en lugar de... Les permite pues aplazar unos meses las restricciones más severas. Pero no, lo que no podemos hacer es estar como hechiceros mirando al cielo a ver si llueve.
¿No le parece, don Alejandro, que casi parece una medida electoral? Porque realmente la cantidad de agua disponible, insisto, es ridícula. 160 hectómetros para el conjunto de los 5,5 millones que se alimentan de las cuencas interiores es muy, muy, muy poca agua. Evidentemente es mejor que los 120 que había hace una semana y media. Obviamente ha mejorado en 40 hectómetros, ¿no? Que es significativo. Pero vamos, realmente que salgan corriendo a decir qué tal, a mí me ha olido a medida electoral.
Y además no le extrañe que al día siguiente de las elecciones vuelvan las restricciones.
Claro, es que tiene toda la pinta, ¿no?
Son de una frivolidad increíble, ¿no? Al final van poniendo parches y si llueve un poquito, pues tiramos para adelante, pero al final nada indica que vaya a llover lo suficiente en los próximos 2-3 años, según señalan los expertos. Yo muchas veces lo explico, nuestra propuesta en materia de agua es la de los colegios de ingenieros de Cataluña. Es una propuesta rigurosa de qué es lo que se tiene que hacer tecnológicamente para garantizar que las diversas cuencas que hay ahora mismo en Cataluña puedan equilibrar la cantidad de agua que se necesita, y eso es posible, como es posible en el conjunto de España. En España hay agua para todos si se hacen las cosas bien, con inteligencia, con mesura y sin prejuicios territoriales ni debates de fanatismo ecologista y este tipo de cosas que paralizan las sociedades.
Estamos completamente de acuerdo, don Alejandro. Lo digo porque en el tema del agua aquí hablamos mucho y esa es la cuestión de fondo. Hablaba antes de la vivienda. Aquí en Madrid es verdad que se han puesto en marcha una serie grande de medidas variopintas y variadas, tanto desde la comunidad como desde el Ayuntamiento de Madrid, que al final la vivienda en la última instancia es una competencia municipal, y desde poner suelo a disposición. ¿Qué plantearían ustedes? ¿Tienen idea de plantear algo incluso al gobierno que entre para que realmente se reactive un mercado que está completamente paralizado y que está provocando no solamente no la bajada de precios, sino la subida y la no disposición de oferta para esa demanda creciente?
En primer lugar, libertad. Y libertad significa la supresión de la limitación del precio de alquiler, que lo que, como ya anunciamos, ha provocado es que se duplique el precio del alquiler. Porque si tú le obligas al propietario a un precio concreto que no le interesa, pues no saca la vivienda de alquiler, baja la oferta y, en consecuencia, suben los precios. No hace falta ser un genio de la economía universal. Lo que pasa es que, claro, todos estos doctrinarios de Ceausescu al final no entienden los mecanismos básicos de la economía. Y así acaban las cosas. Lo segundo, y ya estamos hablando de los promotores, no hacerles la vida imposible, porque al final la burocracia, las tasas, los impuestos convierten en una misión casi imposible el poder tirar adelante una promoción de vivienda. La tercera es que en el suelo público, promoción pública de vivienda. Corresponde a los poderes públicos garantizar el derecho a la vivienda, no a los particulares con sus propiedades. Y en consecuencia el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda no solamente no están enfrentados, es que no se puede entender el uno sin el otro. Y tolerancia cero con la ocupación ilegal. Es decir, lo que hacemos en cualquier otro sitio donde gobernamos, y que evidentemente nada es idílico, pero las barbaridades en política de vivienda que se viven en Cataluña no se viven en ningún otro sitio.
Y bueno, una última cuestión. Las expectativas, las encuestas, bueno, son como son, pero de una forma continuada ofrecen unos resultados que se avalan con la sonrisa con la que usted llega a los actos electorales que está realizando todos estos días en Cataluña, que llega con una sonrisa, ya se lo digo yo, don Alejandro, porque las expectativas han pasado de los 3 diputados actuales a recuperar entornos de los buenos tiempos para el Partido Popular en Cataluña. Se están hablando de entre 13 y 15 diputados, que sería pues un muy buen resultado, sin perjuicio de que mejore. Al mismo tiempo, Vox parece mantener el resultado extraordinario que obtuvo las anteriores elecciones en el entorno de los 11 diputados. Y yo quiero subrayar una cosa que no sé si el elector medio en Cataluña lo sabe, y es que don Alejandro cree que el modelo Ciudadanos, en el momento en que consiguió aquel resultado extraordinario, que la upó a ser la opción más votada en Cataluña, aunque no consiguió gobernar, y que era una opción cuyos planteamientos eran perfectamente compatibles con los del Partido Popular en general, es un modelo que le parece, por simple pragmatismo, si aquello llevó a una posibilidad de que el centro-derecha tuviese los mejores resultados en Cataluña, ¿por qué no tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué no tenerlo en cuenta? ¿Qué les diría usted a un elector que ahora mismo se esté planteando la disyuntiva, sobre todo entre PP y Vox, pero quizá también en el último coletazo de Ciudadanos, con Ciudadanos, que serían los partidos con los que realmente compite el PP, porque evidentemente con los independentistas o con un Illa que con un PSC que difícilmente puede vender que no va a pactar con los independentistas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué cree que para un elector de ese espectro político sería más conveniente votar a don Alejandro que al candidato de Vox o de Ciudadanos?
Bien, la primera cuestión que quiero que quede clara es que yo tengo muy claro, valga la redundancia, quiénes son mis rivales en estas elecciones. Mis rivales son los separatistas y la izquierda que les sostiene. Y eso lo tengo muy claro. No me habrán oído en ningún debate ni criticar a Ciudadanos ni criticar a ningún partido político que esté por la preservación de la unidad de España.
Es cierto.
A partir de aquí, yo desde el máximo respeto, evidentemente creo que mi opción política, nuestra opción política, la del Partido Popular, es la mejor. Y creo que es la mejor porque es la que, en primer lugar, puede garantizar o puede dar la posibilidad de abrir un cambio en Cataluña. Es decir, si crees en la seguridad ciudadana, el nuestro es tu partido. Si crees en la libertad económica, el nuestro es tu partido. Si crees en una mejor educación de más calidad, el nuestro es tu partido. Y, evidentemente, si quieres que estas elecciones catalanas sean también un primer paso para sacar a Sánchez de la Moncloa, el PP es tu partido. decir, a nadie se le escapa que un gran resultado del Partido Popular en Cataluña es la primera piedra para sacar a Sánchez de la Moncloa. Y eso sí que no hay ninguna otra formación política que pueda ofrecer eso. Pueden ofrecer otras cosas, yo respeto, no tengo nada que decir al respecto, pero es evidente que no pueden ofrecer el cambio en España. Y eso solo lo podemos ofrecer desde el Partido Popular.
Bueno, don Alejandro, respira usted optimismo y fuerza. Don Alejandro está fuerte, ya se los digo a ustedes. No sería un buen contrincante para tener un incidente nocturno. Está cachas y está lleno de energía. Espero. ¿Le parece la última? Hay mucha gente, politólogos y amigos bien informados habitualmente, de esos que aciertan muchas quinielas, que creen que la posibilidad de que se repitan las elecciones es mayor del 50%. ¿Usted cree que eso es una opción plausible o le parece que en la práctica seguro que se va a poner de acuerdo y ya con el señor Puigdemont no sé si eventualmente con Esquerra Republicana para resolver el dilema?
Hay una oportunidad de evitar todo eso, que es votar al Partido Popular, porque nosotros no nos vamos a dedicar a mariposear con el separatismo y vamos siempre a apostar por un cambio en Cataluña. Y lo que tengo muy claro es que si se tuvieran que repetir las elecciones, pues nos volveríamos a presentar con más fuerza todavía. Estábamos muy convencidos de que el nuestro es el mejor proyecto para Cataluña y, por tanto, con esa misma convicción, esa misma energía, hemos salido adelante después de una situación muy delicada, muy complicada para el partido, y no vamos a dejar escapar esta oportunidad. Y creo que es una oportunidad no solo para el Partido Popular, sino lo más importante de todo, para el conjunto de la sociedad catalana.
Muy bien, don Alejandro, pues que Dios reparta suerte, porque las cartas ya están repartidas. Vamos a ver cómo las juegan, porque la verdad es que la última jugada la hacen los ciudadanos, los votantes, y la harán este domingo. Hablamos a partir de las 8 de la tarde y a ver lo que ha ocurrido a esas 11 de la noche. Pues mucha suerte, don Alejandro, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día.
Bueno, pues soñando el nuevo sol en homenaje a ese centenario, segundo centenario de la novena de Beethoven, cantada aquí el himno de la alegría por Miguel Ríos, recibimos con gran alegría a don Ferran Brunet. Don Ferran, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, don Ferran, ya es un habitual nuestro, viene cuando él quiere y cuando le llamamos. Y claro, ahora tiene todo el sentido del mundo que le preguntemos, porque el próximo domingo se da ese ejercicio de bola de cristal que son siempre unas elecciones, pero en este caso más bola de cristal, ¿no? Porque parece que está claro quién va a ganar, pero no quién va a gobernar, y en este caso incluso podría ser con un harakiri voluntario, ¿no? ¿Cómo ve ese panorama? ¿Cómo ve el panorama, don Ferran? ¿Y qué le parece que ocurrirá? Bueno, parece que va a ganar. Las diferencias son todas en el caso de Illa. No parece que haya dudas de que va a ser el más votado. ¿Le parece que va a ser presidente Illa o le parece que van a pasar cosas extrañas, don Ferran?
Pues yo creo que pueden pasar cosas extrañas. De hecho, estamos muy habituados en las últimas décadas en Cataluña a que siempre sea bola de cristal. ¿Por qué? Pues porque depende mucho de la participación, que es la pieza clave, Y luego, además, depende de las coaliciones que se vayan haciendo, ¿no? Y desde que se hizo el tripartito, creo que fue el 2003 o una cosa así, con Pascual Maragall por el PSC y Esquerra y los comunistas de entonces, pues desde entonces todo se ha ido complicado mucho, ¿verdad? Porque también es cuando se inició en este sentido el proceso separatista, que le llaman. Y entonces, bueno, en este momento yo creo que estas elecciones, como no se espera que haya grandes cambios en la participación, que es la pieza clave, si hay mucha participación, claro, y voto constitucionalista, pues los resultados pueden variar, pero si no, se espera que los resultados efectivamente estén en una horquilla, en el caso del PSC, entre 38 y 40. Y lo que es una sorpresa, efectivamente, o es un cambio, eso es sorpresa, sí, es la posición de Junts,
¿no? La subida, ¿no? La subida de Junts.
La subida de Junts con, bueno, por causa, pues efectivamente, en este sentido, de los resultados o un efecto de la amnistía que hace que Puigdemont pueda presentarse, y un partido que estaba completamente finiquitado, pues como partido lo sigue estando, pero como opción electoral, pues bueno, cualquier día va a aparecer por cualquier día de estos.
Claro, ¿no? Le ha dado
por la diagonal.
El señor Sánchez le ha dado vida, ¿no? ¿Verdad? El señor Sánchez le ha dado un balón de oxígeno, ¿no?
Y entonces esto complica, naturalmente, lo que sabemos, que es las relaciones con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana pues había pasado de ser un partido naturalmente insignificante a ir tomando posiciones por su radicalismo, y luego al final ocurrió al revés, cuando Convergència se radicalizó, pues Esquerra se templó y así ha llegado al gobierno, ¿no? El gobierno de Pere Aragonès se puede considerar irrelevante, se considera, mejor dicho, irrelevante.
Sí,
porque
no ha gobernado, no ha hecho nada que sea gobernanza, ¿no?
No se le conocen, exactamente, no se le conocen medidas, no se le conocen propuestas, y además, como ha expulsado a Junts, que estuvo al principio en su gobierno, pues eso también le ha restado posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, esto sería en cuanto al PSC y en cuanto a los separatistas. Luego está, pues, algunos extremos, los comunistas, que bajan muchísimo, los Comuns, Sumar, ¿no?, van cambiando de nombre, y también las llamadas CUP, que hay que tener en cuenta que fueron decisivos en muchos momentos del procés y fueron ellos la condición para tener gobierno los separatistas, ¿no? Entonces, bueno, ellos...
Pero la gran cesión de Mas fue la CUP, ¿no? Claro.
Efectivamente, ¿eh? Los Comuns, Sumar, bajan entre 5 y 7, y la CUP baja entre 5 y 8, ¿verdad? Bueno, entonces hay aquí la gran novedad de Alianza Catalana. Alianza Catalana, casi todos los sondeos, yo he visto un estudio que maneja una veintena de sondeos, le dan hasta 6 escaños, algunos.
¿Hasta 6 escaños? Eso sería tremendo, ¿no le parece,
fuerte,
don Ferran?
Es muy fuerte.
Pues eso es racismo puro,
sería,
¿no?
Fuertísimo. Sí, sí, esto es la encuesta de esta de 6, es la de The Adelaide Review, ¿verdad? Que es la última que se ha publicado ayer, la última que se pudo publicar. Pero otras están en 2. En cualquier caso, a ver, el radicalismo de extrema derecha, separatista y xenófobo.
Sí, lo tiene todo.
De este partido, sí. En cualquier caso, tanto si son 2 como si son 6, esto va a ser bastante espectacular, porque va a poner el tema de la inmigración. Hay que tener en cuenta que en la mayor parte de las comarcas de Cataluña, las del interior, mueren más personas que no nacen, y este déficit de población se ha ido sustituyendo,
claro, por inmigración,
por población inmigrantes de terceros países, ya no naturalmente
españoles,
naturalmente,
sí,
ya no inmigrantes del resto de España, que ya no los hay, ¿okay? Entonces ahí tenemos un problema sobrevenido, que es la Cataluña interior, porque normalmente pensamos en Barcelona y en la área metropolitana, pero es que está la Cataluña interior. Bueno, entonces, terminando con el repaso de escaños, nos queda, naturalmente, el centro y la derecha, ¿verdad? Ahí tenemos el Partido Popular y Vox, que, bueno, están ellos en una franja. Mira, Vox entre 7 y 9, baja 2, bajaría 2, y el Partido Popular entre 12 y 14, y subiría como mínimo a 9, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues precisamente aquí es como señalábamos al principio, donde se ve el efecto de la mayor o menor participación. Entonces, a ver, la campaña electoral de estos partidos para su público, yo creo que ha sido bastante acertada, muy acertada, vaya, más acertada de lo que pudiéramos pensar o de lo que han sido en otros momentos. Por ejemplo, el Partido Popular, con sus lemas "tu voto lo cambia todo", que quiere decir, si participas puedes cambiar la situación, y con el otro lema que es "Volem una Cataluña de primera", pues es perfecto también, porque además está en catalán. Fíjate que la publicidad, la propaganda del Partido Popular de Cataluña ha sido bilingüe en el sentido estricto, es decir, una frase en catalán y una frase en castellano, muy bien, ¿no? Porque naturalmente son lenguas que se comprenden y...
Cataluña es así, decir. Cataluña
es esto, Y además, este "Volem una Catalunya de primera", pues tiene mucho sentido también, porque nos lleva a los temas reales de Cataluña, ¿no? Es decir, al tema del fracaso escolar, tan extraordinariamente apabullante.
Es brutal, ¿verdad? El tema del fracaso escolar es impresionante,
Es impresionante. Entonces, mira, es entre los niños catalanohablantes, es el doble del fracaso escolar de Madrid. ¿O qué?
El 17%. Me quedo sin habla,
Y entre los castellanoparlantes, niñas y niños castellanoparlantes, que son la mayoría, ojo, que son la mayoría, es el 30,0% el fracaso escolar. ¿Ok? O sea que...
Tremendo.
Es algo increíble. Bueno, pues así estamos, que es como aquello de los monos, ¿no? Que no quieres ver, que no quieres oír y que no quieres decir nada.
Efectivamente.
Y aquí, en este sentido, la responsabilidad del PSC pues es muy grande. Otras cosas, porque ellos también fueron impulsores, como todos los catalanoparlantes fuimos, en cierto sentido, yo mismo, impulsores del privilegio del catalán, ¿no? En aquel momento, después del franquismo. Y entonces les está costando mucho de entender que esto no va a ningún sitio, ¿no? Bueno, algún partido ha dicho enseñanza trilingüe.
Que sí, lo ha dicho, que no lo decía Alejandro Fernández, hablaba de educación trilingüe, ¿no?
Bueno, y entonces más en general, habría que hablar en Cataluña también de bilingüismo, no solo en la educación, sino en la administración. Y en la señalética, digamos, en
claro,
las carreteras.
Es una Cataluña real, es que esa es la Cataluña real, ¿no? Esa bueno, Cataluña que entonces, hemos defendido.
Para terminar, digamos, con el tema de la lengua, digamos que el catalán, según estadísticas oficiales y según mi propia vivencia, sin duda, cada día se habla menos. Cada día se habla menos.
Yo en Barcelona, yo soy barcelonés, Ferran, y cuando voy, pero vivo en Madrid, y cuando llego allí, me doy cuenta de que se habla menos. O sea, la calle suena en español. La calle suena en español.
Es increíble.
¿No?
El castellano lo hablan mal.
Es una lengua de imposición. Es una lengua de imposición. Bueno, los chavales el castellano lo hablan mal. También hablan mal el catalán, te tengo que decir. Y bueno, he sabido por otra parte que el castellano que se hablaba en Cataluña se tenía por muy bueno.
Claro, y con acento, pero
con
bueno.
Menos errores. Claro, con acento, ya me oyes a mí, ¿no? Con el acento, pero naturalmente con una gramática normalmente...
Pulida, sí.
Muy buena, ¿no? Pulida, sí. Y bueno, todo esto es un desastre, ¿eh? El desastre de la educación... Bueno, si quieres, en primer lugar nos paramos siempre en la lengua, pero es que es en los contenidos, ¿verdad? Claro, además ahora han salido los otros estudios complementarios al que he señalado, los datos que he señalado, que dice que un alumno castellano parlante lleva un año y medio de retraso sobre el catalano parlante. Es decir, que es una política absolutamente antisocial, ¿no? Por eso te digo que una Cataluña de primera, pues dice, oye, entendámonos sobre las cosas de comer, para ser breves, ¿no?
Claro.
Y bueno, esta es un poco la situación actual, ¿no?
¿Te quiere hablar don Ramón Tamames, Ferran?
Sí, maestro, por favor.
Hola, Ferran.
Buenas noches.
Buenas noches. Hola, yo creo que no has tocado por lo menos suficientemente cuál es un problema profundo en este momento en Cataluña de cara al 12, el día 12, las elecciones. Pues el gobierno Frankenstein está en el trasfondo. Es decir, la coalición para la investidura
De Sánchez, ¿quieres decir?
Va a contar Sánchez con votos suficientes en futuras votaciones de leyes orgánicas, sobre todo. Va a contar con Puigdemont, si Puigdemont no es presidente de la Generalidad. Esa es la pregunta.
Pues,
se va a organizar, perdona un segundo, se va a organizar
sí.
por Moncloa, naturalmente, un gobierno, o una, mejor dicho, una investidura en si hay necesidad, o una votación que puede ser de un tema importante, que sea una verdadera cuestión de censura, diciendo, bueno, como los separatistas, o bueno, como los soberanistas, que suena mejor, los soberanistas entre Esquerra y Junts son quizá un poco más que el Partido Socialista.
Pero no que los constitucionalistas.
Pues entonces que sea soberanista el presidente del gobierno de la Generalidad. Sería una traición total al antiguo ministro de Sanidad y actual presidente.
Sobre todo una traición a los catalanes.
A los catalanes. ¿Eso puede producirse?
Pues sí.
¿Puede producirse?
Sí, claro, claro. Esto es esto que tú señalas, Ramón, es la derivada española de estas elecciones, ¿no? En la que no habíamos entrado.
Que es muy importante.
Pero es muy importante. Por eso que las posibilidades de Illa de ser presidente de la Generalitat a través de un tripartito, y como partido más votado a través de un tripartito sin Junts, pues estadísticamente dan... parece posible, pero quizás es improbable. Improbable porque efectivamente la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez está en juego, ¿no? Por eso se puede dar esta situación. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que de algún modo se aliarían Junts, el PSC y al fin también, yo creo, Esquerra y los comunistas, porque al fin estos son cargos, repartido la de cargos,
claro,
que se sume a sumar, es caro, ¿eh?
Pues, son sueldecitos.
20 o 30 cargos, sí. Son sueldos para sumar, ¿no? Pues es posible que todos ellos hagan una gran coalición soberanista, independentista y tal, y que además el presidente sea Puigdemont, ¿no? Por tanto, y al revés, si esto no ocurriera...
Y continúa el gobierno de Sánchez
en
el Congreso de los Diputados, claro.
Sí.
Haciendo de las suyas, es decir, haciendo el procés 2.0, que es la catalanización de la política española, ¿no?
Efectivamente.
Entonces yo creo que las circunstancias son muy graves porque nos hemos encontrado con esta democracia española, que es una democracia débil. Nunca ha querido ser una democracia combativa, defensiva de sí misma, y ahora se encuentra que no tiene los instrumentos, que además los pocos que tenía, en verdad, se los han ido liquidando. El presidente Pedro Sánchez los ha ido liquidando, de modo que hoy, si hubiera algo semejante al golpe de Estado que ocurrió en 2017, no habría ningún instrumento para combatirlo.
Efectivamente.
Hola, Ferran, soy Almudena.
Oye, yo quería... Hola, Almudena, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Yo quería que me explicaras, a ver, ayer creo, o hoy, no lo sé, se presentó un manifiesto constitucionalista, sí. Liderado por Teresa Freixas y Nicolás Redondo y Joaquín Villanueva, una serie, y Miriam Tell. Se pedía el voto a partidos constitucionalistas y se considera que el PSC no lo es.
Sí.
¿Me lo puedes confirmar? Mm. ¿Esto es así?
Sí, sí. Sí, yo estuve ahí. Sí. Conozco a los cinco cabezas de este manifiesto que ha conseguido 80.000 firmas y decía voto constitucionalista sin engaños.
Sí.
¿Verdad? En el sentido de que sería un engaño si creyéramos, dicen ellos, que el PSC sigue siendo un partido constitucionalista, ¿no? Entonces, bueno, este es otro de los grandes problemas o cosas especiales y raras de la política catalana, ¿no? ¿Cómo se ha comportado el PSC, ¿no? Yo recuerdo el PSC nació precisamente en mi Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, con Pascual Maragall, con David de Gara, con Xavier Vives, y realmente consiguió que aquella izquierda catalana que era comunista se fuera transformando, se fuera, digamos, atendiendo a las cuestiones reales, y se convirtió en un partido que casi pudo gobernar en el 80, pero que dejó gobernar, renunció al gobierno, dejó gobernar a Pujol. Y a partir de ahí jamás consiguió llegar al gobierno hasta con Pascual Maragall, yo creo, como hemos dicho antes, en el 2006.
¿No? Yo te quería preguntar una cosa. Te quería preguntar.
Ambiguo. Sí, yo no diría que no es constitucionalista, porque, mira, oye, al fin casi de ningún partido no podemos decir que no es constitucionalista. Bueno, los separatistas claramente sí, pero su comportamiento muchas veces va más allá.
Sí.
De la Constitución. Sí.
Pues yo te quería preguntar, ¿está hablando el PSC de la aprobación de la ley de amnistía en la campaña electoral?
No.
Amigo.
Es un tema que ha desaparecido.
Claro. Sí. Es que he visto además que habéis organizado una jornada para el día 15 sobre los escenarios que se abren ante la aprobación de la ley de amnistía. O sea que el PSC ni mu de la ley de amnistía.
Ni mu. No. Bueno, ellos van en este sentido de que las cosas se han tranquilizado, entre otras, dicen ellos.
Oye,
completamente falso. Sí, dime, Ramón.
Mira, fíjate, Ferran, un tema que tendría que ser objeto de interés en las conversaciones sobre los juegos electorales. Y yo te preguntaría ingenuamente, ¿qué partido lleva el mejor programa para Cataluña? No voy a insistir en el Califa de Córdoba cuando decía programa, pero simplemente decir, tú te sabes los programas, ¿cuál es el mejor? ¿Y qué piensa la gente, cuál es el mejor?
Hablando de gobernanza.
Eso es muy bonito que preguntes esto, maestro Tamames, porque nadie hace caso de los programas, ¿no? Nadie. Es algo desaparecido del tema. A veces hay alguna iniciativa, pero no se comenta en un conjunto como un programa. Pero, en cambio, una asociación constitucionalista llamada Empresaris de Cataluña ha hecho precisamente este trabajo que tú propones, que tú demandas, Ramón, que es poner negro sobre blanco qué dice cada partido, ¿no? Entonces, una orientación pro realidad y un poquitín, digamos, pro mercado, se ve naturalmente en los partidos de centro y en los partidos de derecha, y un poquitín en Junts, por aquello de que en algún momento fue un partido business friendly, ¿ok? Y entonces en el programa hay algunas referencias a estas cuestiones, ¿no? Los demás, pues oye, ni
están sin ni se les espera, ¿no?
Exactamente, es exactamente la palabra que iba a decir. Entonces, por ejemplo, un tema que ha salido bastante es el tema de la ocupación. Y figúrate que cuando se escribe, ya la escribimos siempre con K, ¿no? Naturalmente. El 42% de las ocupaciones de viviendas se producen en Cataluña. Y bueno, ahí los partidos de centro-derecha y el PSC también, pues dicen que contra eso hay que actuar ya, de un modo más o menos inmediato. También el tema de la delincuencia y de la multireincidencia, y al revés, el tema de la gestión de la inmigración, los partidos separatistas la quisieron completamente para ellos. Hay que decir que, por otra parte, después de las elecciones europeas, que también condiciona, van a estar, la formación del gobierno catalán va a estar condicionado por el resultado de las elecciones europeas, en septiembre vamos a tener la Copa América en Barcelona.
Los barcos,
¿de acuerdo? Sí. Y ese, que es el espectáculo después de los Juegos, que maneja más espectadores.
Pese a Colau, ¿no? ¿Sí? Tenemos la Copa de América, pese a Colau.
Pese a Colau, efectivamente. Entonces ahí vamos a tener también, claro, fíjate que es el 11 de septiembre, bueno, es decir, es el mes del jaleo, ¿eh? En Cataluña, y ahí vamos a tener algunos riesgos de seguridad, podríamos decir. Veremos, por tanto, qué gobierno catalán se forma. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las elecciones del 17... del 21 de diciembre del 17, con el 155 aplicado, no se formó gobierno hasta el 18 de junio del 18. Quiero decir que pueden pasar 6 meses, ¿verdad?
Bueno, si además le interesará a Sánchez, le interesará aplazar todos sus pactos marranos a después de las elecciones europeas, porque si no se hundiría ahí, ¿no te parece?
Claro, sí.
A ver, sí, don Lorenzo, sí, te quiero hacer una pregunta.
Buenas noches, Ferran.
Hola, Lorenzo.
A ver, yo no soy catalán. Aquí en Madrid tenemos un ITP del 6%. Y cuando yo veo el País Vasco y Cataluña, en el País Vasco, pues el apoyo realmente a posturas separatistas cuando hacen encuestas, últimas encuestas, pues está en torno al 15%, no llega. Pero claro, tiene un ITP del 4%, ¿no? En Cataluña es que casi se dobla el ITP de Madrid. Está en un ITP del 10% y puede incluso subir más, y sin embargo el apoyo a las posturas separatistas está ahora mismo por debajo del 30%. ¿Cómo se explica esta esquizofrenia?
Quiero decir que
el País Vasco se puede apoyar una gestión, ¿no? Independientemente de las siglas que tengan, porque al final la gente dice, joder, pago un 4% de ITP, ¿no? Pero en Cataluña es
¿qué
que
es el ITP?
El impuesto de transmisiones, todos los impuestos que gestionan las comunidades en Cataluña es la comunidad con mayor nivel impositivo de España, ¿no? Pero lo dobla al de Madrid.
Los que gobiernan, en el caso catalán, aquí mano yo. Entonces, es tal el radicalismo, la cuestión ideológica, el anticapitalismo muchas veces, porque ha habido gobiernos soportados por la CUP y por todos estos, ¿no? Entonces parece que los impuestos no tengan un efecto económico negativo, ¿verdad? Entonces, como es sobre la riqueza, claro. Entonces, bueno, en el País Vasco nos han salido unos separatistas, o han sido siempre los que han gobernado unos separatistas más... más leídos, podríamos decir, incluso, ¿no?
Más escribidos. Claro,
el problema que tenemos... Vividos. El problema que tenemos en Cataluña es que la élite gobernante realmente es iletrada completamente y no tiene ninguna experiencia. Son súper jóvenes, además, ¿eh? Porque esto se ha renovado muchísimo. Y sin ninguna experiencia, digamos, de empleo, solo experiencia política, la experiencia de la jerarquía en el partido, ¿no? Entonces, esto es lo que ha conducido a que en Cataluña efectivamente existan 15 impuestos autonómicos cuando en Madrid existen 4. Que el canon del agua sea el doble de caro en Cataluña que en Madrid. Y a pesar de esto, ¿verdad?, el tema de la sequía y todo lo demás. Quiero decir, simplemente es para recaudar, ¿eh?, en el caso del canon. Hay que decir que los otros 14 impuestos, la mayor parte de ellos, el coste de gestión debe ser superior a lo que se recauda. Es decir,
directamente,
que
¿no?
Aquí, claro.
No, si hay.
Pero claro, ¿eso qué quiere decir? Pues 1.000 funcionarios en la agencia catalana.
Y 5.000 votantes por familiares y al láter, ¿verdad? O sea,
sí. Entonces, esto en catalán lo decimos, esto es la repartidora, ¿no? O la manchadora también le decimos, ¿no? El comedero. Es decir, aquí hay 4.000 cargos que cobran más que el presidente del gobierno de España i se van tornando.
Però és que això ens ho mereixem, Ferran, collons, som catalans, sí. Hem de cobrar més que els governants d'Espanya. Espanya, què és Espanya?
És increïble.
Bueno, Ferran, ¿quieres decir una última cosa?
Hombre, no, antes era Castilla. Yo me acuerdo en los años 60, yo llegaba a Barcelona a dar una conferencia y la gente hablaba de Castilla. Y yo digo, ¿a qué se refiere? En Madrid nadie hablaba de Castilla.
No, claro.
No se sabía ni lo que era. Bueno, pues era la felicidad de los tiempos de los Austrias con un Estado confederal la desgracia de los Borbones con Felipe V. Bueno, pues eso en España estaba superado. Pero en Barcelona o en Cataluña no estaba superado ni se ha superado todavía. Es Madrid, ahora es Madrid. Ya no se dice Castilla. Sí. No se dice Castilla. Sí, sí. Y yo creo que los catalanes, con esa reivindicación permanente, han perdido lo que tenían, que era el predominio, la capacidad de liderazgo. Hoy está más la capacidad de liderazgo en la empresa, por ejemplo, Criteria, que es sí. Criteria, Criteria,
sí.
Es,
sí.
Manda sí, más sí, sí. que los partidos, manda más.
Sí, sí.
Con las
sí,
decisiones sí. que tome en inversiones, en industrias, en empresas grandes, sí. etcétera, como holding principal del Estado español, tiene más fuerza.
¿Qué pasa? Sí, el hecho de que en ¿Qué? España haya...
Alguien se refiere en el programa... Perdona un momento, Ferra. ¿Alguien se refiere en el programa al holding mayor de España, que es Criteria?
No, no lo he visto esto.
No se han enterado.
No
se han enterado.
No.
Bueno,
no,
pues
habrá que firmar. El tema de la centralización en un único centro de gravedad de la economía española en Madrid, esto yo creo que para el conjunto de España es malísimo.
Es verdad.
Para Cataluña también, pero es lo que votamos y es lo que hemos querido.
Fíjate, Ferran,
lo que sea, ¿no?
En Andalucía, en cambio, se está produciendo un crecimiento muy importante de un foco potente, ¿no?
Potentísimo. Mira, el otro día me quedé sorprendidísimo de unas estadísticas de comercio interior, ¿ok? En donde se ve, eso lo recogía yo en mi libro Economía del Separatismo Catalán, y ahora se confirma, que las ventas de Cataluña al resto de España, en términos absolutos, van bajando. Incluso después del COVID, ¿ok? Que cambió un poco las series estadísticas, el 21, el 22, el 23, ya baja en términos absolutos. Y en cambio, Andalucía, y a su nivel menor, cuatro veces más pequeño, Galicia, van exportando más y más al resto de España. ¿Ok? El comercio intercomunitario va creciendo en Andalucía y en Galicia. En cambio, en Cataluña se va reduciendo.
Y eso sí, ¿no te parece que el procés tiene mucho que ver en eso, no? Tiene muchísimo que ver.
Totalmente, claro, claro. El procés lo que ha hecho es romper la estabilidad política y la calidad de las instituciones. Y entonces la competitividad en un mundo global depende de esto. Por eso las inversiones extranjeras en Cataluña ya solo son el 8% del total de España. El 67% va a Madrid. Ok, que también...
Oye, pero es que en Madrid se han ido la mayoría de las 8.000 y pico empresas que se marcharon,
claro,
la mayoría sí. se han venido a Madrid.
Bueno, yo creo que hay dos fenómenos sí. interesantes que son, primero, la frontera con Francia, el espíritu del País Vasco, con Navarra, lo que son los Aberchales, etcétera, etcétera, incluso el PNV, tienen una frontera con Francia que facilita más comercio con el exterior que antes. Y en el caso de Cataluña, todavía más, porque la frontera...
También siempre fue una relación intensa.
Es mucho más larga, no cabe duda. Y entonces, yo creo que ese proceso tiene una parte natural. Una parte natural...
Sí, de acuerdo.
Que no es perjudicial. Pero no, indudablemente...
No, pero es en términos absolutos, no en términos relativos.
Lo que no han amenazado todavía vascos y catalanes, es decir, todo el comercio de España por el exterior, un 40, un 50% se hace por los Pirineos. y claro, están en manos.
Pero fíjese, don Ramón,
de los catalanes y de los vascos.
Que el dato que daba Ferran, sí, es que es en valor, sí, absoluto. O sea, que en valor relativo, en valor absoluto, tiene, sí, sentido lo que tú dices. Pero en valor absoluto, ahí hay una disminución, sí, de facto, ¿no, Ferran?
Sí, sí. Sí, sí, claro. De todos modos, la balanza con internacional de Cataluña es muy negativa, ¿ok? Y lo sigue siendo. Es decir, que a pesar de que el comercio europeo sea más fácil, ¿ok? O que vaya creciendo a raíz de la integración y a raíz de que van pasando décadas a partir de la integración española en Europa, eso facilita, digamos, efectivamente, como dice don Ramón, ¿no? Pero al revés, en términos absolutos, el comercio, digamos, de ventas, no podemos decir exactamente de exportación, de Cataluña al resto de España, efectivamente va cayendo, ¿no? Bueno,
pues
aquí
hasta
está
ahí
el tema del boicot, está el tema del boicot, ¿no?
Bueno, y el crecimiento, quizá no solamente el boicot, ¿no? También el crecimiento y una pérdida de prestigio. Yo te diría que hay
claro,
un sentimiento de antes se compraba catalán primero porque era la primera manufacturera del conjunto de España, ¿no? La región catalana. Pero además tenía prestigio. Comprar catalán molaba, por decirlo en términos juveniles,
incluso,
¿no?
Sí, incluso en una, sí, cuestión de reparaciones, por ejemplo, se decía, ¿cuándo me tiene usted arreglada la máquina tal? Dice, pues 8 o 10 días. ¿Y tanto? Sí, es que tenemos que enviarla a Barcelona. Eso era sistemático. Ahora ya nadie habla de Barcelona en ese sentido. Era tremendo.
Claro, sí.
Bueno, Ferran, comentamos, entonces, bueno, si te parecen las elecciones a la vuelta,
bien,
porque yo creo que a ver si yo tengo cierta, casi que diría que confianza en que se repitan las elecciones, porque si no se repiten me temo que el resultado va a ser
no se repite.
Va a ser porque es malo, ¿no?
No se repite, no, sí, se repite.
A ver. De acuerdo.
Estupendo, pues, muchísimas gracias, Ferran.
Un abrazo a todos.
¿Qué ha pasado? Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio.
Bueno, aquí estamos de nuevo, por supuesto, vamos a seguir hablando de las elecciones catalanas, porque son elecciones que, como comentaba don Ramón hace un momento, tienen trascendencia española, además de que, bueno, pues son las elecciones autonómicas por antonomasia casi. Y tenemos al teléfono, pues, ya a un clásico, a un luchador de la pradera, que diría el extinto Chiquito de la Calzada, y que se enfrenta a una batalla decisiva por la supervivencia de su partido, que es ni más ni menos que Ciudadanos. Su candidato, su número uno a estas elecciones, don Carlos Carrizosa. ¿Qué tal, don Carlos?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo enfrentamos ese resultado que las encuestas de momento no acaban de tener claras la posibilidad de que salga como mínimo un representante, que sería usted?
Bueno, pues en Cataluña cuando se sale por la provincia de Barcelona se sale con un mínimo de 3 diputados. En el año 2006 no nos daban representación y entramos. En el año 2010 no nos daban representación y entramos. En el año 2012, 2015, 2017 nos daban menos diputados de los que después sacábamos. Por lo tanto, nosotros, oiga, relativizamos lo de las encuestas. Eso sí, pedimos a todos los catalanes que alguna vez nos han votado y que nos voten, que voten con el corazón, que sabemos que somos una fuerza política que ha podido cometer sus fallos, pero todo el mundo sabe que nunca hemos traicionado los principios y valores que son de la Cataluña constitucionalista y que nosotros los hemos respetado siempre con mucha lealtad a nuestros electores.
No, eso no sé, eso por supuesto. Lo que es verdad que el elector acaba teniendo, bueno, la verdad iba a decir un pensamiento de tipo voto útil, pero la verdad es que me arrepiento de pensarlo, porque es verdad que las encuestas de análisis interno de esas propias encuestas nos dicen que un porcentaje en absoluto despreciable, hablamos seguramente de algún ciento de mil de personas como mínimo, de los que dicen que van a votar al señor Illa, que la verdad es que llamarle constitucionalista como mínimo es un enigma envuelto en un misterio, que vienen, provienen, han sido votantes de Ciudadanos en el pasado.
Sí, aunque no crea que tantos, porque fíjese, nosotros cuando ganamos en 2017 lo hicimos con 1.100.000 votos y sacamos 36 diputados, y el Grupo Socialista, cuando se alzó con el triunfo en las pasadas elecciones, lo hizo solamente con 650.000 votos. O sea que hay muchos votos en la abstención. Nosotros confiamos, desde luego, en que ese 30-40% de votantes socialistas descontentos con la amnistía, pues se lo piensen dos veces, porque hay muchos indecisos todavía a estas alturas de la campaña, a tres días de las elecciones, hay más de un 30% de indecisos, entre ellos seguro que hay parte de esos últimos 650.000 que votaron al Partido Socialista y luego vieron que donde les decían que no habría amnistía, la hubo. Y yo aspiro a coger de esos votos, pero también aspiro a coger votos de este abstencionista que en Cataluña nosotros tratamos de explicarles que es que si no votamos nunca vamos a poder parar al separatismo y a un socialismo que es en estas elecciones el voto al socialismo además puede hacer presidente a Puigdemont.
Totalmente, estamos de acuerdo.
Que sí, sí estamos sí. De acuerdo. Pues eso es lo que estamos también intentando explicarle a todo el mundo porque realmente es así.
Don Carlos, sí. Usted que conoce también el resto de España, hay una percepción, yo soy catalán, vivo en Madrid y me doy cuenta perfectamente de que mucha gente de los nuestros, vamos a hablar, le llamo los nuestros a los constitucionalistas, a los catalanes, sí. Que nos parece que, por supuesto, por el hecho mismo de ser catalanes, somos españoles. Sí. Mucha de esa gente que no, en absoluto, no son constitucionalistas, lo son, se sienten españoles absolutamente, y en cambio, no encuentran tan malo el tema de la amnistía como en el resto de España ese tipo de espectro político. O sea, en el resto de España, la ley de amnistía parece una canallada, excepto a grupos muy, muy concretos políticos, ¿no? En cambio, en Cataluña, además de a los, por supuesto, a los beneficiarios de esas amnistías, a los delincuentes y a sus amigos, hay gente que podrían votarle a usted o podrían votar al Partido Popular y que en cambio dicen, bueno, no sé si es tan mala la amnistía, no sé, a lo mejor les han colado el asunto de la pacificación. ¿Cómo lo vive usted desde ahí cerca en esa campaña que quiera que no? Me imagino que se ha aproximado más al votante y al espectro sociológico que está cerca de ustedes.
Pues mire, le voy a contar, hay una clarísima maniobra por parte de las cadenas públicas, tanto en Televisión Española como en TV3, y las cadenas que en general apoyan y los medios que apoyan al Partido Socialista, precisamente minimizar las partes del debate o de la actualidad política catalana que ponen de manifiesto la voluntad de los separatistas de seguir adelante con el procés. O sea, los debates incluso están relegando lo que antes era la estrella de los debates, que era la relación Cataluña-España y tal, y la reducen mucho más y ponen a hablar a todo el mundo. Oye, y la sequía, y las infraestructuras, y la sanidad y tal, y todo eso siendo importante.
Que lo es, que lo es.
Que lo es. es, por supuesto, es que es lo principal, pero es que no nos podemos ocupar de eso si no acabamos antes del procés, que se está gastando 2.000 millones de euros anuales en propaganda, en chiringuitos, en embajadas, en mantener toda la infraestructura amiguista y clientelar del procés. Esos 2.000 millones sí que después podemos hablar, este es el dinero que tengo para sanidad, este es el dinero que tengo para las escuelas, este es el dinero para la policía. Pero ellos tratan ahora de que sean pocos minutos los que está Esquerra Republicana manifestando que quiere un referéndum y que va a obligar al gobierno de España a hacerlo. El poco rato el que se vea que Junts y Puigdemont solo tienen un interés, que es llegar a la independencia previo un referéndum y previo una financiación singular tipo la del País Vasco. Y este gran debate se procura arrinconar, y hay el bulo que lo corre el socialismo de que el procés ha muerto. Y no es verdad.
No,
el
procés
ha cobrado nuevos bríos. Pero claro, como desde los medios de comunicación del poder en España, lamentablemente, el poder del gobierno y el poder del gobierno de la Generalitat procuran pasar más desapercibida la cosa. Cuando ya hayan sido las elecciones, si tenemos otra vez a Puigdemont de presidente de la Generalitat, entonces la gente, mucha gente, va a ver que se la han jugado.
Sí, Carlos. Hola, soy Almudena. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Almudena?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Oye, muy bien. Bueno, sí, es verdad, tienes razón. Ayer vi el meeting de TV3, bueno, el debate, y no se habló para nada de...
No hay nadie independentista en Cataluña. Nadie.
Exacto, nada.
Tots som espanyols. Estem encantats de ser espanyols, tots.
En TV3, sí. Entonces, bueno, yo os vi el sábado en el acto central de campaña, que contabais con el apoyo de Javier Nar y de Arca de Espada. Había bastante gente. ¿Cómo está yendo la campaña? Porque, a ver, Ciudadanos siempre se caracterizó por hacer la calle. ¿Están funcionando las agrupaciones? ¿Cómo está yendo?
Mira, en Cataluña, como sabes, porque estabas tú, el partido nació, y aquí tenemos a verdaderos, lo digo así un poco en tono humorístico, mujahidines de la Constitución. O sea, es gente que se va a las carpas, que aguanta insultos desde hace años, que aguanta también, que recibe también muchas felicitaciones. Y tenemos ahora un destilado de ciudadanos. O sea, la gente está librando aquí la madre de todas las batallas. Tenemos al partido todos juntos en torno a la defensa de la Constitución de Cataluña y de España. Sabemos que nadie como Ciudadanos mantiene esa independencia, que nosotros no vamos a traicionar como lo hizo el Partido Socialista, pero tampoco a claudicar y a dejarnos convencer por Foment del Treball, el Círculo de Economía, todo este poder de establishment que le come la oreja, y perdonen que lo diga así, a Feijóo, que llega de Galicia con su galleguismo, que se viene a Cataluña y le convencen los empresarios y el establishment catalán de que, oye, que tú podrías, si suavizas un poco, puedes ser como una especie de nueva convergencia y unión, y a ti te votarían y te ayudamos para llegar a la Moncloa. Y él se cree estos cantos de sirena, pero el PP nunca va a sustituir en Cataluña al voto nacionalista de convergencia, como no puede sustituir tampoco, ni lo está pudiendo hacer, al PNV en el País Vasco. Entonces, este blandeo que ha hecho el Partido Popular, diciendo que Puigdemont en realidad es un político respetable, que Junts es un partido serio.
Bueno, pero fíjate, Carlos, que Alejandro Fernández lo que ha dicho es justamente alabando al Ciudadanos primero, que fue capaz de ganar. Él ha dicho, lo he escuchado yo de viva voz, que decía que no, que el modelo era el Ciudadanos, que consiguió aquel gran resultado, la transversalidad. Y no, lo dice abiertamente, dice que se inspira en aquel Ciudadanos.
Claro.
Desarriaga, no Barris.
Por eso, precisamente, Feijóo tuvo tantos problemas en nombrarlo como candidato, y lo nombró,
pero lo
con
nombró
toda la lista por debajo, sí, como en su día Vidal Cuadras estuvo, y luego lo apearon cuando hubo que pactar. O sea, yo lo que pasa es que con Feijóo, yo con Alejandro soy compañero de trincheras y de manifestaciones, y lo respeto. Yo de quien no me fío tanto es del presidente de su partido, la verdad.
Mira, voy a terciar yo, si os parece bien. Carrizosa, soy Ramón Tamames, mucho gusto en saludarte.
Encantado de saludarte,
igual,
Ramón.
Igual digo. Mira, yo creo que lo que vosotros habéis perdido y no podéis recuperar en estas elecciones, y perdona que diga esta nota de amargura, después de oírte de que las los lugares de encuentro de ciudadanos están muy activos, etcétera, etcétera. Yo creo que perdisteis la figura principal de Rivera. Y perdisteis el protagonismo y un líder.
Pero ya
y
luego, cambiaba eso, Ramón.
Arrimadas pasó dos tercios de lo mismo, absolutamente. Y el resultado es que eso no se puede recuperar si no tenéis a los personajes.
Bueno, pero puede renacer, Ramón, puede renacer.
Claro.
Es que yo no veo que sea peor, llamar ahora a Rivera y decirle, empezamos de nuevo con la experiencia que hemos tenido. Probablemente sería vuestra solución. No veo otra.
Yo, Ramón, con toda humildad, o sea, aquí en Cataluña, él es un panorama político y electoral tan distinto al que nos llevó a sucumbir en las generales y a que nuestros dos líderes nacionales cayeran. Esto es muy diferente aquí en la en Cataluña. El Partido Ciutadans ha tenido pues la mayoría del voto constitucionalista, sí. Y ahora sí que nos pesa como una losa esos errores que cometimos en el pasado, y nos pesan.
Y es
que
bueno reconocerlo.
Bueno.
Es bueno que lo reconozcáis.
Bueno, claro, pues será bueno que lo reconozcáis, y me alegraré mucho de que tengáis razón. Pero ojalá. Resucitar el partido sin sus líderes promocionales del primer momento...
Hay que cambiar los líderes,
no tiene,
Ramón,
sentido. No.
Los líderes cambian.
Entonces cambia de partido, haz otro partido. No utilices Ciudadanos, porque los Ciudadanos ya...
Pero todos los partidos cambian de líder.
Pero Ramón...
Fíjense usted el Partido Socialista.
Estos son partidos que surgieron de la caída del bipartidismo.
No, Ciudadanos nació en el
Ciudadanos 2000, nació contra el nacionalismo.
Contra el nacionalismo en Cataluña en el año 2006.
Y contra el bipartidismo también.
Más contra el nacionalismo.
Bueno, pues en una parte no te lo niego, pero no es totalmente, ni mucho menos. Y yo creo que en el momento en que pierden el liderazgo, pierden la oportunidad. Hay que hacer otro partido. Ya no Garicano, Garicano, ¿dónde va a ofrecer su saber económico? ¿Tú dónde vas a ofrecer tu saber estratégico? Pues, de momento no te tienes un campo fértil en el que entrar inmediatamente.
Bueno, Carlos, ¿quieres preguntarte?
Sí, buenas noches, Carlos. Gracias. La verdad es que comparto bastante contigo el tema de que las encuestas pues hay que ponerlas siempre en entredicho, pero también es verdad que si nos ceñimos un poco a esa información, porque tampoco tenemos mucha más, ¿no? Y cogemos un poco los movimientos emocionales que hemos vivido en las últimas semanas, aunque sea aquí en Madrid, el Junts parece que respecto a la posición inicial cuando empezaron las encuestas, pues ha ido remontando, ¿no? Hasta superar a Esquerra, que al principio no estaba claro, incluso va en algunas encuestas pues acercándose paulatinamente al PSC. Aprovechando ese voto emocional, ¿tú ves la posibilidad de que el sábado aparezca y se sacrifique el señor Puigdemont, cruce la frontera y sea detenido para el empujón final?
Yo eso no lo creo que ocurra, pero no se puede descartar en absoluto, porque es una de las primeras ideas de campaña que circulaban en los pasillos nada más convocarse las elecciones. Todos los de Junts saben que eso sería una campanada que desbancaría a su principal rival y a su principal preocupación, que es Esquerra Republicana. En el duelo entre el independentismo por dominar el sector independentista, Junts podría dar una campanada si Puigdemont se presenta. Sería detenido por Llarena entonces, pero enseguida empezarían con vamos a presentarle a la investidura, escarcélese para que se pueda presentar, si no dejan que se excarcele, están interviniendo Cataluña otra vez, nos tienen a nuestro presidente virtual de la Generalitat preso.
Bueno, y Sánchez además le protegerían, lo tenemos todos claro,
bueno,
¿no? Que Sánchez le protegería, ¿no?
Exacto, pero es que entonces se provocaría un conflicto institucional de primera magnitud, como es lógico. Entonces, sí que hay gente exaltada en Junts que aboga por un golpe de mano como ese y un golpe de efecto alucinante como ese. Entonces, eso sí que alteraría y sacudiría el
panorama. Oye, una última pregunta al hilo de esto mismo. ¿Te parece que eso, por un lado, movilizaría a los de Junts, pero movilizaría también al constitucionalismo? ¿Podría movilizar una reacción en contra de ese constitucionalismo que muchas veces se queda en casa en las autonómicas?
Sin duda, sí. Yo no sé en qué medida, y yo creo además que eso podría perjudicar gravemente al socialismo, porque se demostraría que con esta amnistía nos colocan en uno de los atolladeros más difíciles de resolver.
Entonces, de la indignidad legal, y la indignidad además, ¿no?
Legal y el ridículo internacional.
Exactamente.
Pero eso es lo que busca el separatismo, y entonces por eso yo no lo descarto, por la magnitud de la sacudida que sería, no lo descarto.
Claro, sería el gran espectáculo, el gran circo de tres claro. pistas del último, la gran traca final.
Exactamente, pero también dicen que Puigdemont es muy cobarde
y no quiere arriesgarse a pasar una noche en el hotel público.
De la reja.
Efectivamente. Bueno, don Carlos, pues nada, que Dios reparta suerte, porque como decíamos antes con Alejandro Fernández, las cartas ya están repartidas.
Mucha suerte, sí. Carlos.
Perfecto, muchísimas adiós, gracias noches, a todos. Adiós. Y muy buenas noches.
Un abrazo. Bueno, y corriendo, que hemos tenido ahí en espera a otro colaborador de la casa habitual cuando hay que preguntar en serio, a don Fernando Vallespín. Don Fernando, ¿está usted ahí?
Sí, estoy aquí.
Pues muchísimas gracias por estar a estas horas de la casi madrugada con nosotros. Porque,
sí, bueno.
Porque, bueno, ahí...
Está muy pendiente del partido, como es.
Claro, ya nos imaginábamos. Bueno, sí, si es usted merengue, enhorabuena.
Sí, soy merengue. Además, vivo al lado de la casa de don Ramón. Y
o sea, el Bernabéu, vamos.
Partidos, en el Bernabéu mismo, sí.
O sea, que el héroe haya sido Joselu, con la constelación de estrellas que tienen ustedes, es curioso y peculiar, ¿no? Un sí, trabajador del fútbol proveniente del Español y que llegó a un precio de, pues nada, de como que el hombre estaba contento, claro, de jugar en el Madrid, como no podía ser de otra manera, ya ha metido los dos goles que han salvado al Madrid la eliminatoria con el Bayern.
Pero aparte, Fernando, aparte de...
Sí. Otro aparte merengue, de, don Ramón, otro
aparte
merengue.
Aparte del resultado de Madrid hoy, que ha sido soberanista máximo, porque ya nos pertenece casi la Copa, pues yo diría que vamos a descansar con usted, porque llevamos hablando de Cataluña hora y media.
Bueno, es lo entonces, que toca, si no le importa, don
yo
Ramón.
Creo que lo que tiene más de aportación últimamente, Fernando Vallespín, es el tema de la movilización de las universidades norteamericanas en pro de los palestinos, que es una cosa sorprendente por la grandeza y la extensión que está tomando, y el peligro para Biden y el triunfo para Trump, seguramente. Sí. ¿Qué nos puedes decir de ese estudio que se
publica? ¿Qué pasa, que Trump está a favor de Hamas?
No está a favor de Hamas, pero está a favor de que se hunda Biden. Con sus predicciones.
Sí.
A ver, ¿no? Tú tienes la palabra en estos momentos, ¿verdad?
Sí, a mí me parece un tema muy interesante, ¿no? Porque como he sabido, las universidades parecía que carecían ya de capacidad de protesta, ¿no? Por lo menos en esta extensión, y en un tema que realmente es ajeno a la política estadounidense, aunque puede tener muchas implicaciones, ¿no? En esto me parece que Ramón acierta completamente. Sin embargo, pues bueno, se ha extendido como la pólvora, y sobre todo ha generado una situación de profundo malestar en el propio gobierno de Biden, porque en definitiva Biden, como cualquier presidente de los Estados Unidos, apoya la causa israelí sí o sí, o sea, con independencia de lo que haga Israel. Pero claro, en la situación actual, si se le va en algunos estados clave, como puede ser Wisconsin, si se le va el voto de la minoría árabe, pues las consecuencias pueden ser la pérdida de la presidencia, ¿no? O sea, que puede tener más efecto que el que, digamos, que el de mera curiosidad, ¿no? Es, y luego además que es que la gente que está observando lo que allí está ocurriendo, se da la paradoja en algunos sitios de que algunos estudiantes judíos, digamos, de la izquierda judía, incluso están apoyando estas manifestaciones, ¿no? Y otro fenómeno curioso es también la manera en la que se han ido desalojando algunos campus, ¿no? Porque muchas de estas manifestaciones han sido perfectamente pacíficas, ¿no? Es lo que ahí los americanos llaman sit-ins, ¿no? O sea, que se sientan y acampan, que realmente, lo que hacen es manifestar su protesta ante la situación en la que se encuentra Gaza, ¿no? Y claro, las consecuencias pueden ser verdaderamente, como digo, nefastas para Biden.
Adelante, doña.
Sí.
Doña Almudena.
Hola, buenas noches.
Hola.
No,
en efecto,
estoy contigo que las consecuencias pueden ser nefastas. Yo, por ejemplo, he leído unas declaraciones de Biden que decía que estaba creciendo el sentimiento antisemita. O sea,
siempre está oculto y latente el antisemitismo.
Tú puedes estar. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Israel y no soy antisemita. O sea, no tolero que se manipule así a la gente. Yo creo.
Sí, pero yo creo que no es. Perdón, si te puedo interrumpir un segundito, el modelo.
Sí, nada más.
Yo lo que creo es que tampoco podemos caer en la trampa de que manifestar una preocupación por una situación bélica en la que hasta hoy han muerto 34.000 personas, no significa antisemitismo. O sea, que manifestar que cualquier protesta contra el Estado de Israel es antisemitismo significaría que cualquier cosa que pueda hacer Israel es, por definición, legítima. Y a mí me parece que eso es precisamente lo que impulsa incluso a algunos judíos, ¿no?, a vincularse a ese movimiento. Porque en último término lo que se viene a decir es que se está en contra de estos medios tan apabullantes para justificar lo que en un principio fue una intervención legítima del Estado de Israel, ¿no? O sea que, pero claro, las pérdidas de víctimas humanas y sobre todo una situación en la cual están muriendo niños por inanición, es que eso también es una cosa que no podemos perder de vista, donde es tan difícil que entre ayuda humanitaria, ¿no? Porque Israel está bloqueando también la posibilidad de que esto se produzca en algunos lugares, pues es merecedor de crítica, ¿no? Por supuesto, en muchos lugares quienes se manifiestan no son realmente personas guiadas por el humanitarismo, sino que indudablemente hay un componente antisemita, en eso sí estaría de acuerdo. Pero la espontaneidad con la que se ha producido y sobre todo, el elemento pacífico, ¿no?, que viene acompañando a estas situaciones, me parece que es merecedor de atención, ¿no? Y mientras que en Europa ha sido mucho más tenue, por ahora, por lo menos, ¿no? Ha sido mucho más tenue la protesta.
No, pero ya estaban, me hablaban desde la Universidad de Barcelona, justamente, que habían ya incluso los sindicatos que se apuntan a un bombardeo, tomaban posición política, porque el gobierno de Netanyahu es derechista, ¿no? Además de ser integrista o medio tal, es bastante derechista, y de golpe ahí los sindicatos también se posicionan. Quiero decir que todo se contamina de política. Yo te quiero hacer una pregunta, tú como politólogo, siguiendo hablando del tema de Israel, a nadie le puede parecer bien ver como una población civil de gente muy desgraciada ya en general, pues es esta víctima de una situación bélica tremenda y urbana, ¿no?, que es la peor situación bélica, ¿no? Que es evidente, ¿no?, además a nosotros nos pilla lejos para entendernos, que ni tan siquiera tenemos que tomar un partido decidido por aquello de un interés directo. Pero ¿te parece que Israel tiene alguna posibilidad de supervivencia si no es arrasando en la guerra? ¿Te parece que jamás no provoca lo que provoca, que no quiere decir que esté bien, está mal, pero está claro que sabe lo que va a provocar, justamente porque quiere poner a Israel en la disyuntiva de, pues como decía Kurtz, el personaje de Marlon Brando en Vietnam, ¿no? O sea, o actúas como ellos o te vas. Claro, para los americanos irse de Vietnam era lo normal, ¿no? Ni tan siquiera tenían intereses más allá de la geoestrategia global ideológica. En cambio, los israelitas, si se van, tienen que irse ya sé que es injusto que llegaron en el 48 y todo lo que ya sabemos. Dicho eso, los que están ahora tienen alternativa a irse o ganar a blanco o negro.
Sí,
¿Te parece que tiene alternativa?
Vamos a ver, yo he simpatizado siempre con la causa israelí y me pareció verdaderamente impresentable y sobre todo absolutamente crudo e inmoral lo que hizo Hamas, que fue lo que puso en marcha, ¿no? Todo este proceso. O sea, que el decir que lo pienso además sinceramente, el decir que ha habido un exceso por parte de Israel no significa que no piense que la intervención israelí tiene una causa justa en su origen. Yo creo que es un problema de medios, ¿no? Es los medios con los que se ha actuado. Hay que tener en cuenta que, bueno, que Israel tiene una situación endiablada dentro de Gaza, entre otras razones, porque jamás escudaba, ¿no?, en la población civil. Pero bueno, digamos
que... Y esa población civil la amparaba, ¿no, Fernando? La población civil palestina ha amparado a jamás.
No, indudablemente, ¿no? Yo eso no lo discuto.
No, lo digo ahora, para subrayarlo, sé que tú lo miras con amplitud de miras, me consta. Lo digo toda esa panoplia de argumentos encima de la mesa del ciudadano, ¿no?, del oyente en este caso.
Sí, pero precisamente porque Israel es primero el Estado democrático dentro de esa zona, ¿no? Precisamente porque Israel... ha sufrido más que cualquier otro estado, probablemente en su población, los excesos, ¿no?, por parte de otros países, ¿no?, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etcétera, debía atender mejor a los medios, ¿no?, que ha introducido en este combate, ¿no? A mí la impresión que me da es que Israel ha optado por un tipo de intervención de menos riesgo para sus tropas, porque indudablemente si no hubiera aplicado estos medios tan contundentes hubiera habido mayores víctimas israelíes también, ¿no? Ha optado por esa decisión, pero con la consecuencia verdaderamente terrorífica de las muertes que se han producido, ¿no? De los cuales, pues no sé si son 6.000, ¿no? Niños, ¿no?, que llevamos muertos en esta campaña. Está claro que Israel quiere acabar cuanto antes, ¿no?, con la situación y, bueno, pues liquidar a Hamas, ¿no? Pero también hay otra cosa que se le critica mucho a Netanyahu en este caso, ¿no?, que es el no atender tampoco al sino de las víctimas, perdón, de los rehenes judíos.
Que estarán muriendo algunos de ellos.
Con una contundencia donde dice, bueno, vamos a ver, aquí esto, sangre y fuego, y luego, pues bueno, si las víctimas acaban siendo asesinadas, pues bueno, eso digamos ya no es, es razón de Estado pura, ¿no?
Claro, fíjate, tú has dicho una cosa muy interesante, que es verdad, en el análisis táctico, no el estratégico, en el táctico, la forma en que está planteando la guerra con Hamas y el ejército israelí minimiza las víctimas israelíes. ¿Cuántos quedan de rehenes? ¿100? 110, ¿no? ¿No caerían 500 soldados entrando y luchando más cuerpo a cuerpo, buscando más objetivo a objetivo? No morir, ahora estoy haciendo un discurso cínico exprofeso, ¿eh? Es decir, no, sí. Si contáramos víctimas israelíes, no habría más si el ejército israelí entrara de otra manera, más en ese cuerpo a cuerpo, que evitaría la masacre civil o la minimizaría mucho, sin duda, ¿no? Sin duda, si fuera el cuerpo a cuerpo, buscando directamente a esa guerrilla jamasista, seguro que las víctimas civiles serían menores y seguro que las víctimas militares por parte de Israel serían mayores, ¿no te parece?
Sí, seguramente, pero bueno, son soldados, ¿no?
No, que si no lo estoy justificando, estoy poniendo también por el argumento. ¿Qué está pensando el Estado Mayor israelí y el propio Netanyahu? La verdad es que Netanyahu es un personaje que no sé lo que piensa, no me parece fácil de analizar su cerebro, pero el Estado Mayor israelí sí que me parece que es fácil saber lo que tal, y desde luego seguro que ha planteado algo que donde ellos ven esa población palestina como protectores de Hamas.
Yo sí. Si me permitís que tercie en la conversación, porque Fernando, yo creo que tú eres además aficionado, si me permites que lo diga así, a plantear los temas en su plazo, a largo plazo, a medio plazo. Y yo recuerdo que los acuerdos de Clinton con Rubin y con Arafat, cuando se preveía la paz, se fueron despreciados los principios por Arafat y aquello se fue al garete. Y luego en el 92,
sí, claro.
cuando el presidente de los Estados Unidos en 92 eligió Madrid para Ciudad de la Paz y para los acuerdos con Israel y Palestina, etcétera, etcétera, aquello se disolvió y se hizo un aeropuerto en Daza financiado por España, se bombardeó, se hicieron toda clase de operaciones, canales del Jordán para dar agua a los palestinos, etcétera, se vino abajo todo eso y estamos en un momento sin esperanza, ni siquiera territorios por paz.
Pero recuerda, don Ramón, que lo hemos hablado aquí, en esas mismas negociaciones, el propio Arafat, que era un tipo muy inteligente, era ingeniero, era una persona sensata, inteligente.
Pero queda muy mal.
Pero no consiguió, yo creo que parece claro que él creía que lo de la creación del Estado palestino era bueno y los suyos no lo querían. Los suyos querían echar al mar a todos los judíos.
Bueno, es que eso es un principio de Hamas y probablemente el problema de Hamas es que no sabe cómo evolucionado la sociedad. Hoy Israel es un estado con una gran potencia militar, con una gran potencia tecnológica, no va a desaparecer nunca ya, a pesar de lo que decía el cura de religión en mi liceo francés de niño. Dice, estos judíos son los que mataron a Dios y tienen que acabarse con ellos. No se puede ya plantear eso. Y lo que no hay en Netanyahu nunca es una sombra de esperanza de que quiera resolver el problema. No quiere resolver el problema. Quiere acabar con los ocupando los territorios que quedan por ocupar, ocuparlos.
Probablemente es cierto.
Y echarlos.
Sí. Don Lorenzo quiere preguntarle.
Buenas noches, Fernando. No quería dejar aprovechar la presencia de un politólogo como tú. Antes se ha hablado de la influencia que podía tener estos movimientos estudiantiles y todo este tema de Gaza en la política norteamericana y, por extensión, la política mundial. Cuando se produjo el asalto al Capitolio, se empezó a hablar en Estados Unidos, aunque ya anteriormente había algún tema de que se fraguaba una especie de guerra civil. Hace poco, hace unos meses, se ha estrenado una película que es una guerra civil en Estados Unidos.
Civil War.
Y bueno, pues parece, porque hoy además era el juicio con unas declaraciones un tanto, bochornosas, que podría ser que el señor Trump ganase la presidencia de Estados Unidos desde la cárcel. ¿Tú ves que podría ocurrir? Sí. Como Puigdemont, sí, yo sabéis que siempre digo que siempre en español que lo que
de
lo hecho, ha dicho lo ha dicho antes.
Trump, el flequillo de Trump
con lo cual
y el de
lo mismo es la demostración de que lo va a hacer Puigdemont para que luego salga Sánchez un español que lo haya hecho antes. Pero esto podría ocurrir, es decir, entra dentro de lo factible, ¿no? ¿Cree ¿Crees, Fernando, que Estados Unidos está realmente en una situación tan límite donde pueda haber un revulsivo en estas elecciones que pueda llevar a un movimiento...
Un enfrentamiento
civil. A un enfrentamiento civil que podría desencadenar una especie de guerra civil?
No.
Bueno, guerra civil significaría que, bueno, que el ejército se extiende en dos, ¿no?
Es un poco
la hipótesis de la película.
Bueno, pero Estados
también.
Unidos tenemos la Guardia Nacional y el ejército, ¿no? Que ahí hay un...
Pero bueno, no, por eso le llamamos enfrentamiento civil, un levantamiento que pudiera provocar daños personales y materiales graves,
en
¿no?
un país donde la población civil está altamente armada, ¿no?
¿Te parece viable eso, Fernando?
No. Vamos a ver, yo creo que sí se podría, sí se podrían producir situaciones imprevisibles ahora, ¿no? Pero que no son de excluir, como por ejemplo el hecho de un enfrentamiento con el uso de armas por parte de manifestantes de un lado y de otro, ¿no? Por una sencilla razón, y es que, claro, la gran diferencia entre Estados Unidos y otros países del mundo es que en Estados Unidos todo el mundo está armado, ¿no?
Sí, todo el mundo tiene una K-47 en casa.
O sea, bueno, y tienen armarios enteros de armas, ¿no? O sea, que es una cosa sobre todo en, digamos, los sectores...
En el medio oeste y en el oeste, sí.
Sí, y más radicales, ¿no? De, digamos, de pro-Trump, ¿no? Eso me parece que es una cosa evidente y es lo que hace que el tema sea tan delicado. A mí lo que me preocupa son estas declaraciones de Trump donde decía que, bueno, que puede haber un baño de sangre como él no gane, ¿no? Y que se pueden producir, bueno, o intentos o con actos de toma del Capitolio o cosas similares, ¿no? Pero bueno, es un país muy viejo. Yo creo que en último término, primero, dependerá de cómo gane uno u otro, ¿no? De cuáles sean las diferencias, si las diferencias son pocas, sí se puede llegar a ese tipo de situación. Acordaros cuando en las elecciones en las que ganó Bush, ¿cómo se llamaba el candidato demócrata entonces? El ecologista.
Sí, sí. Al Gore.
Que lo acabó.
Al Gore, ¿no?
Eso es.
Sí, Al Gore,
sí, efectivamente, sí, Gore. Que acabó decidiendo el Tribunal Supremo. Claro, entonces no estaba por, ¿os acordáis con las famosas máquinas estas de votación?
¿No? Que eran antidiluvianas, ¿no? Que eran horribles, sí.
Sí, antidiluvianas, sí. Y entonces la decisión sobre quién habían ganado en Florida la acabó adoptando el Tribunal Supremo. Y en aquel momento nadie puso en duda que esa decisión del Tribunal Supremo
era legítima.
Exactamente. Aunque había muchísimas dudas de que efectivamente lo fuera, ¿no? O sea, eso es un Estado de Derecho que funciona. Ahora, el problema que tenemos es que esto no sería aceptable de ninguna de las maneras por parte de ninguna de las dos partes, incluso, en el caso de que pudiéramos llegar a algo similar, ¿no? Si Trump ya negó que Biden había ganado en las últimas elecciones presidenciales, y se montó la que se montó, con la toma del Capitolio...
Y parecía evidente que era cierto que había ganado, o sea, que no había dudas razonables, ¿no?
Sí, ¿no? Y además en el estado de Georgia el propio gobernador republicano pues fue el primero que insistió diciendo, no, oiga, es que yo no le puedo dar esos 30.000 votos que usted me pide, cuando le llamó por teléfono el presidente diciendo, oiga, aquí tiene que buscarme 30.000 votos para que yo pueda ganar en Georgia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hoy en día con el nivel de polarización, si se tuviera que llegar a alguna decisión así, que donde realmente una instancia electoral acabara dando al cabo de uno o dos días, ¿no?, la victoria a un candidato u otro, eso sí que podía ser trágico, ¿no? Si digamos el proceso electoral tiene lugar de una manera limpia, clara, y otorga la victoria tanto a Trump como a Biden, pues bueno, yo creo que no se llegaría, ¿no? Bueno, puede haber alguna manifestación con consecuencias incluso de pérdida de vidas humanas o lo que sea, pero se podría integrar. Yo creo que la peor de las situaciones posibles es es, como digo, que alguno de los dos gane.
Pero por muy poquito, ¿verdad?
Pero muy poquito, y además donde no esté claro si no ha habido algún tipo de influencia.
Bueno, lo que
¿no?
pasa es que, don Fernando, la verdad es que lo cierto, el único que está dispuesto de verdad a poner en duda las cosas, a no ser que sean evidentes, es Trump, ¿no? Que lo que no está dispuesto es a perder.
Como bueno,
no está
¿me permitís?
No, no le permito. Le voy a hacer una pregunta a don Fernando.
Pero
Por supuesto. Una cosa que es que, aunque don Ramón se aburría de la política nacional, a mí me parece muy interesante. Y desde el punto de vista ese del político, ¿cómo se digeriría, aunque ya en España la verdad es que se digiere cualquier cosa, lo estamos viendo constantemente, o sea que la verdad es que no espero que pasaran grandes cosas, pero la campaña del PSC, con apoyo por supuesto del PSOE nacional, dice que sinceramente pretende que Illa sea el presidente de la Generalitat. Parece que Salvador Illa parece que va a ganar, va a ser la lista más votada, vamos, está tan lejos de cualquiera en los sondeos que parece evidente, y en cambio desde Cataluña todo el mundo sospecha que cuando el señor Puigdemont plantee, una vez que parece que va a quedar también, parece también claro que va a quedar por delante de Esquerra, que sería el hándicap para poder plantear la presidencia de Puigdemont, que Puigdemont le diga, mira, querido Pedro, como tú tampoco ganaste las elecciones y yo te he hecho presidente, entre otros, y aquí yo no las he ganado porque las ha ganado el señor Illa, que me cae muy simpático, pero yo quiero ser presidente, o sea, uno por otro. Si eso ocurriera, que parece Cataluña se da por descontado prácticamente, ¿cómo lo digeriría la opinión pública española? ¿O no pasaría nada? ¿Te parece que pasaría tan desapercibido como otros escándalos políticos?
A mí me parece que es una opción que está abierta. O sea, que Puigdemont puede exigir a...
Claro, ¿no? Es negociación eso.
O yo en Cataluña o tú en Madrid, ¿no? Entonces eso es... esa es una opción que yo creo que no se puede excluir. Dependerá mucho también de cuál sea el... volvemos otra vez a una cosa parecida a lo que estábamos comentando de Estados Unidos, ¿no? De cuál sea el margen de la victoria de Illa, ¿no? Porque acordaros que en las últimas elecciones ella ganó por muy pocos votos, ¿no? Sobre Esquerra. Entonces, si se cumplen las encuestas y la victoria es muy amplia, bueno, tampoco digamos que no se acabaría de entender que Puigdemont, a pesar de todo, exija, ¿no? A cambio de seguir apoyando al gobierno en Madrid.
Bueno, que él lo exija sí que se entendería, Fernando. Lo que no se entendería es que se le diera, digamos, ¿no?
No, claro. No, pero por eso ahí también yo creo que Esquerra, que parece que va a acabar en una posición bastante... bastante peor.
Triste, sí, bastante triste.
Sí, una situación triste, ¿no? Porque, bueno, el último término, Esquerra ya ha sido además un aliado fiel de Sánchez, ¿no?
Efectivamente.
Eso hay que decirlo también, ¿no? Entonces, que Esquerra cediera en eso, porque, claro, en todo caso, Puigdemont tendría que contar con el voto con el voto de Esquerra, ¿no? Esquerra está en una situación, yo creo que es el partido que está ante la situación quizá
más trágica, difícil, ¿no? Más trágica. Bueno, don Ramón, pues, bueno, te quiere hacer una última pregunta
La última no es pregunta, es sencillamente recordar a los honorables miembros de la todología, porque somos todólogos principalmente. Recordarles que en la guerra civil que se preconiza en Estados Unidos actualmente, primero se marchan dos estados, que uno es California y otro Texas, que son repúblicas además dentro de lo que es Estados Unidos. Bueno, eso no va a suceder nunca. Porque California es consciente.
Yo estoy de acuerdo.
Pues naturalmente, no hay guerra civil en Estados Unidos.
Yo estoy de acuerdo. No es la pregunta. Ella sabe que a Dolores le gusta ese tipo de distopías de película.
Vende mucho la película.
Yo estoy de acuerdo en que no, a mí me parece, fíjese, queda en la película latente, por rematar lo de la película, que en realidad el desencadenante es que el gobernante, el presidente, se arroga un tercer mandato en contra de la Constitución. Y eso es el desencadenante de la secesión de Texas y de California. Digamos que el desencadenante es la falta de constitucionalidad y la crisis de legitimidad del presidente de la película, ¿no?
No, eso está claro.
¿Verdad que sí? Que lo pintan como una especie de Trump, que de alguien que no se quiere ir, ¿no?
Bueno, bueno.
Que está de moda lo de no irse. Fernando, oye...
Hombre, yo creo...
Remata.
El Partido Republicano, yo creo, ¿eh? Ahí el Partido Republicano yo creo que pondría límites.
Pondría claro, pie en pared, ¿te parece? Bueno...
Sí, yo creo que hay que esa es mi gran esperanza en todo caso, ¿no?
Esperemos, porque la verdad es que una inestabilidad política grave en Estados Unidos podría ser, y valga la redundancia, enormemente grave para el resto del mundo y por supuesto para nosotros.
Sin duda.
Fernando, muchísimas gracias. A 5 minutos para la medianoche. Muchas gracias por estar con nosotros hasta estas horas de la madrugada.
Un placer.
Gracias.
Un abrazo. Adiós, buenas noches.
Y de vuelta corriendo el quid pro quo. Venga, don Ramón Rivera se va a Bruselas, a ver si nos deja en paz y podemos hacer algún trasvase y salvar el país de la sequía. Pero no se va, pero no se va, ¿no? Me voy, pero me quedo.
Deja una maraña de líos energéticos, ha dicho.
Eso sí, de discursos monísimos, de cosas chulísimas.
Tiene razón, condena el desarrollo nuclear de lo que podría quedar de las centrales vigentes.
En el resto del mundo va en dirección contraria, pero ella sabe más.
Exactamente.
Por supuesto, ¿no?
Cuando está subiendo la energía nuclear
en todo el mundo.
Bueno,
cientos de reactores se están construyendo en el mundo en este momento, ¿no?
Y con nuevas tecnologías muy apropiadas, en tamaño también, que ya no tienen
sed. Sí, exacto.
Las grandes centrales.
Son modulares, es mucho más seguro todo, etcétera. Bueno, por supuesto, ¿a usted qué le parece? ¿Que va a ser una candidata que recapte mucho voto o no?
Hombre, yo creo que tiene un sentido de atraer votos Rivera, mayor que los demás ministros de Sánchez. Tiene mucho más poder.
La parte juvenil, digamos.
Ecologista.
Juvenil y de gente que se ha bregado, en cierto modo, en la lucha energética, en
el Agenda 2030.
El sistema español.
O sea, que recoger gente de Podemos, de alguna forma, ¿no? Sobre todo.
De Podemos y de los que están consternados por la política del PSOE.
Bueno, los especuladores chinos disparan el precio del oro. ¿Por qué cree que tienen miedo? El oro se dispara cuando uno cree que va a haber inestabilidad enorme, ¿no?
Porque ya no hay suficientes elementos las criptomonedas. La principal, ¿cómo se llama?
Bitcoin.
El Bitcoin ya tiene que hacer el split. ¿Se han enterado
ustedes? Bueno, ya lo ha hecho.
Ya lo ha hecho el split. Y el oro se convierte en una criptomoneda y está de moda. Y los chinos han constituido ahí una especie de camarilla para hacerse el negocio ellos mismos y han llegado a $2,400 la onza Troy, que tiene 1,31 gramos. Es una onza de las ferias de Troy, en la Edad Media, que iban los ingleses.
Muy rápidamente, una cosa que a usted le gusta mucho, porque como es merengue, que la jueza señale a Piqué porque no le gusta el contrato que tenían con la Supercopa. Lo señalan. Yo estoy leyendo el artículo y lo único que dicen es que censura que en el contrato le den ese dinero, pero no parece que haya ninguna cosa fraudulenta, ¿no, don Ramón?
Bueno, yo no lo sé, pero bloquear una cuenta
es duro,
a una empresa, cuando esa cuenta además es la yugular o incluso la aorta entera, porque el dinero que llegaba a Piqué procedente de la historia del contrato saudí.
Un contrato donde ponía la comisión que llevaba.
Eso es ahogarle.
Ahogar la empresa. Rápidamente.
Tendrá que pedir ayuda a Shakira, ¿no?
Los conflictos conducen a la mayor carrera armamentística desde hace mucho tiempo.
Esto es cosa muy seria, ¿eh?
Claro, no, claro. Oriente Medio, Ucrania, África, todo África está en guerra.
2,4 billones de euros o... Es una cantidad superior a cualquier imaginación posible y naturalmente se mantienen las distancias, pero está claro que China y Estados Unidos están en la cabecera.
Y para celebrar la última noticia, le vamos a pedir a Jorge, nuestro técnico de cabecera, nuestro cuidador oficial, que nos ponga la novena de Beethoven, el himno a la alegría, pero directamente, porque la novena, la buena noticia es la que usted ha comenzado al principio del programa, que se cumplen 200 años de su estreno, ¿no?
Exactamente, y el que se benefició más de todo esto fue von Karajan, que le llamaban Der Gott, el Dios, porque hizo un arreglito que es el que se toca.
Y se gana una pasta.
Una pasta
gansa. De aquí
gansa.
Te espero, Baldomero.
Una pasta gansa.
Pues les dejamos con el himno a la alegría de Beethoven. Gran...
Además había estado en el partido de Hitler.
Bueno, nadie es perfecto, don Ramón. Usted había sido comunista, fíjese.
No, yo no he sido comunista, según Carrillo. Según Carrillo, no. Éramos gente que íbamos al partido comunista.
Era gente que ibas al partido de fútbol. Muy buenas noches, amigas, amigos. Les dejamos con Beethoven.